Estamos aquí para un nuevo programa de Por la Vida. Como ustedes saben, este programa se dedica a los temas de la bioética, a los temas de la vida, la familia, desde las enseñanzas de la Iglesia Católica, de la bioética personalista también, y sobre todo con acento en las distintas novedades que van pasando. Hoy vamos a tener un programa especialmente dedicado a lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada, donde se aprobó una ley en la legislatura por un amplio margen. Creo que por 52 a 7, que aprueba el protocolo de abortos no punibles que había sacado la Nación. Ahora la Ciudad de Buenos Aires adhiere a ese protocolo. Vamos a estar hablando con un abogado, Alejandro Williams, licenciado en Ciencias Políticas, que nos va a estar contando un poco más de los entretelones de lo que pasó en la legislatura.
Bien, como varias provincias hicieron ya, bueno, lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires ahora se agrega a las que adhieren a este protocolo en un tema que ya había tenido algunos antecedentes este año, algunas reuniones suspendidas, pero bueno, finalmente se aprobó en la legislatura porteña.
Bueno, la legislatura porteña también aprobó, paradójicamente, ¿no? Porque uno escuchaba el debate y había unos cuantos legisladores muy furibundos contra la Iglesia y el Estado, como si la Ciudad de Buenos Aires hubiera una especie de, no sé, de connivencia entre Iglesia y Estado, cosa que no sé de dónde, de qué ciudad son legisladores, ¿no? Pero bueno, estos legisladores también aprobaron un documento que nosotros comentamos aquí, que fue un documento marco bioético de las religiones monoteístas con ocasión del COVID. Se firmó hace un mes y pico, un poco más, un documento entre varios representantes, obviamente no representantes oficiales, sino expertos de bioética de distintos cultos, y que señalaron algunos principios para la atención en el marco de la pandemia. Bueno, al parecer la legislatura de Buenos Aires sacó una declaración de beneplácito ante este documento. Bueno,
Bien.
son cosas a
Contradictorio, ¿no?
veces un poco señales, un poco contradictorias que emite el mismo órgano que después se apura en sancionar una ley de aborto en una ciudad que no tiene muertes maternas prácticamente, tiene poquísimas muertes maternas al año. Y bueno, parte de lo que vamos a estar hablando en un ratito con Alejandro Williams.
Bien, ¿qué otra novedad tenemos? Sabemos que con respecto a la adhesión al protocolo de aborto, el arzobispo de Buenos Aires también sacó una declaración que se llamó La vida se dignifica siempre, los obispos porteños, así que eso también es importante resaltarlo.
Sí, podemos decir algunas cosas sobre esta declaración. Tiene un poco la impronta que han tenido las declaraciones en la Ciudad de Buenos Aires, que es remarcar el contacto que la Iglesia, que los sacerdotes, especialmente la tarea que la Iglesia realiza en los barrios más pobres, que suele ser un argumento que se usa en favor del aborto y que acá los obispos recuerdan, digamos. Que bueno, que digamos, la Iglesia está muy cerca de quienes están sufriendo y sabe que lo que necesita, dice, no estamos en contra del derecho de la mujer, sí a favor de la vida como bien, en todas circunstancias, aún en medio de la pandemia, en los barrios más humildes, en los sectores más pudientes, en todos lados de nuestra querida ciudad, debe escucharse sí a la vida, sí a las dos vidas. Y esto es interesante, ¿no? Porque realmente. Dice en otro pasaje, para las mujeres de los barrios más humildes, el aborto es vivido como un drama existencial, personal y comunitario. Aquí se sigue una corazonada muy profunda. No es humano favorecer a un débil en contra de otro más débil aún. A mí me parece muy importante esta declaración porque marca, bueno, cómo hay una gran unidad al interior de la Iglesia. La Iglesia de Buenos Aires es una iglesia que tiene un trabajo muy, muy profundo, muy, muy perseverante, muy sostenido en el tiempo, en barrios muy humildes. Y justamente de ese contacto nace la convicción de que el aborto no es solución. Sobre esto también vamos a estar hablando con Alejandro Williams, que va a traer un poco también una perspectiva de política pública, de una dimensión política del asunto.
Bien, vamos a esperar entonces la comunicación con el doctor Alejandro Williams.
Vamos bueno, a tener... podemos dar los ¿sí? teléfonos, ¿no?
Sí, para comunicarse con la radio y para dejarnos mensajes y explicarnos qué es lo que piensan, hacernos preguntas o comentar y hacer este programa entre todos, puede mandar un mensaje de voz al 0810-7x7, un mensaje de texto al 0351-152-00040 o también pueden escribirnos por WhatsApp al 351-871-593.
Muy bien. Estamos haciendo esto que es por la vida. Esta semana la novedad principal estuvo dada entonces por lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Esto generó mucha movilización en redes sociales, en los grupos de WhatsApp. La verdad que ha estado muy movilizado y bueno, no nos podía faltar a nosotros hablar de este tema. Estamos ya al aire y van llegando algunos mensajes. Les agradecemos a los que nos están escribiendo. Guillermo, de Catedral de Mar del Plata. ¿Cómo te va, Guillermo? Bueno, manda saludos a todo el equipo. Va a dejar una pregunta. Con la aprobación de la ciudad, ¿hay alguna otra salida legal, además de que sea el veto? Y bueno, feliz día del amigo. También un feliz día del amigo para vos, Guillermo. Bueno, vamos a hablar de estas cosas. Acá ya mete un condimento político, Guillermo, que es el elemento del veto, pero primero vamos a empezar por el principio, explicando un poco lo que pasó, y para eso hemos invitado a, un licenciado en Ciencias Políticas, abogado, y también ha hecho o está cursando la maestría en bioética, y además ha hecho estudios, ha hecho cursos afuera, y bueno, tiene un currículum muy importante. Es el licenciado Alejandro Williams Becker. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo te va?
Buenas noches, Nicolás, y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el llamado y la invitación a estar acá compartiendo.
Bueno, acá Alejandro también tiene en su currículum que es miembro del Centro de Bioética, no lo dijiste.
Claro, por supuesto. Es lo más importante.
Lo más
importante. Bueno, Alejandro, contanos un poco qué pasó en la legislatura, cómo tenemos, qué es el alcance de esto que se aprobó, qué es en dónde estamos en este cuadro de situación.
Bueno, yo voy a estructurar esta respuesta, digamos, sobre dos énfasis, ¿no? Primero el énfasis de la gravedad y segundo, de alguna manera, un intento de dar una perspectiva, digamos, nacional que nos aliente a seguir dando las batallas que nos quedan, ¿no? En primer lugar, bueno, teníamos el contexto de la Ciudad de Buenos Aires de un protocolo en términos comparativos un poco más restrictivo que había sido sometido o cuestionado judicialmente, había quedado invalidado por un tiempo y después se restableció su validez. Es un protocolo que desarrolló en su momento el Poder Ejecutivo después de vetar un protocolo legislativo en la ciudad, pero bueno, es una historia que hoy ya es vieja, ¿no? Y teníamos este protocolo, del cual no podemos decir muchas cosas buenas tampoco, y tenemos que lamentar que sabíamos desde hace un mes que se habían publicado las estadísticas que en la ciudad se estaban haciendo hasta 2019. En 2019 fueron 8.388 abortos en un año, lo cual es una barbaridad. O sea, es una ciudad que tiene la misma cantidad de abortos, por ejemplo, que todo el Uruguay, digamos, con lo cual era una situación bastante grave. E incluso en este contexto se planteó, con una fuerte presión y un consenso de bloques opositores y de buena parte del oficialismo, la adhesión al protocolo nacional, ¿no? Este protocolo nacional que había sido en su momento sancionado por una resolución del Ministerio de Salud durante el gobierno de Macri, fue vetado por la presidencia en ese momento y fue nuevamente la resolución 1 del Ministerio de Salud cuando asume la nueva gestión, le dio nuevamente vigencia y a partir de ahí fueron sucesivamente adhiriendo las provincias hasta el escenario actual con el cual, con la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos casi la mitad de las provincias, perdón, exactamente la mitad de las provincias del país adheridas, ¿no? Eso en primer lugar, un poco para dar un contexto político. Contó con la aprobación de todos los bloques opositores, salvo la abstención del único legislador del peronismo federal en la ciudad, y de buena parte del oficialismo, con excepción de siete valientes legisladores, cinco del bloque del PRO y dos de la coalición cívica, que no solo rechazaron, sino que marcaron los graves defectos, digamos, que tenía el proyecto.
Bien. Sí. Esto es importante que has remarcado. O sea, la ciudad ya tenía un protocolo. ¿Y por qué te parece que aparece esta presión para adherir al Nacional si con el protocolo que había ya se habían hecho hasta casi más de 8.400 abortos en un año?
Bueno, yo creo que esto que estás planteando para mí es vital para plantear este segundo énfasis que dije, que era de alguna manera ponerlo esto en perspectiva, ¿no? Yo creo que acá hay una parte de una estrategia de, por la visibilidad que generan este tipo de debates en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tratar de usar este escalón, que es un escenario relativamente propicio para la postura, digamos, a favor del aborto, tratar de usarlo como un paso para catapultar e instalar nuevamente el debate en el Congreso Nacional, ¿no? Porque si lo ponemos en perspectiva nacional, esto que es una noticia lamentable, no deja de ser una provincia más que adhiera un protocolo, al igual que otras 11 que ya adhirieron, y en un distrito en el cual, como bien dijimos, se hacían 8.388 abortos, con lo cual no es que estuviéramos ganando o que se estuviese defendiendo la vida en este contexto, con lo cual para mí es evidente que esto es parte de una estrategia para intentar instalar nuevamente el debate en el Congreso Nacional.
O sea que esto es una intencionalidad más política que porque hubiera un vacío, porque la verdad que no lo había, y hay que mirar un poco más allá de lo que pasó concretamente en la legislatura el otro día.
Exactamente, bueno, este es un debate que entre las personas que estamos involucradas, digamos, en el movimiento Pro Vida hemos tenido estos días, y creo que me parece importante no perder esta perspectiva, ¿no? De que esto es un contexto de una irregularidad manifiesta en el cual, por connivencia de los poderes ejecutivos y judiciales, en la mitad de los distritos del país, en la mitad de las provincias del país, se permite practicar abortos como si fueran legales, como si estuvieran amparados de la ley, pero en manifiesta inconstitucionalidad. Y nosotros todavía, nosotros sabemos que en el 2018 el Congreso de la Nación, con el voto de los representantes de las provincias en el Senado, rechazó la legalización del aborto, y tenemos que enfatizar esto y no dejarnos amedrentar por este triunfo que nos duele, como también nos tienen que doler los abortos que ya se hacían. Por eso reitero que es necesario contextualizar acá y plantear la gravedad del caso con los matices que ahora agrega este nuevo protocolo, con todo lo que implica la configuración de un marco jurídico que de hecho vuelve estéril o de alguna manera letra muerta cualquier otro tipo de política pública que se le plantee como alternativa a la madre vulnerable, ¿no? O sea, lo que configura este protocolo es un contexto en el cual todo el sistema de salud queda de alguna manera atado de manos bajo amenaza de sanciones, de demanda de daños y de cosas que ya hemos visto, por ejemplo, con Rodríguez Lastra en Río Negro. Queda todo el sistema de salud compelido a ofrecerle como única solución a cualquier madre en contexto de vulnerabilidad nada más que el aborto, ¿no? O sea, cualquier otro tipo de política pública que se quiera pensar o que efectivamente ya existe, como existe en la ciudad de muchas otras provincias, para tratar de darle a esas mujeres las soluciones que verdaderamente necesitan para poder llevar adelante sus embarazos, quedan anuladas, quedan convertidas en letra muerta por este protocolo que no le permite al sistema de salud ofrecerle otra solución a las madres que abortar. Si me permiten agregar, yo ayer decía que una mujer sometida a un contexto de violación sistemática en la Ciudad de Buenos Aires podía abortar varias veces en un año sin que el sistema le ofrezca otra cosa que abortos, ¿no? O sea, y esto yo lo he investigado, y efectivamente los pocos países donde hay estadísticas de por qué las mujeres repiten abortos, que las mujeres que repiten abortos tienen una representación muy alta sobre el total de abortos en los países donde el aborto es legal, variando desde un 17 a un 42% en los países donde hay estadísticas. Dentro de esas mujeres que repiten aborto están sobre representados los factores de vulnerabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Es más frecuente que esas mujeres sean mujeres que van o que se encuentran arrojadas o empujadas a este contexto de buscar un aborto por razones de desempleo, de pobreza, de violencia doméstica, de violaciones, ¿no? Y efectivamente la ciudad, una mujer podría abortar varias veces en el año sin que el sistema le ofrezca ninguna otra solución, porque de alguna manera el sistema está compelido a ofrecerle solamente aborto.
Alejandro, ¿podemos explicar eso un poco mejor? Es decir, porque, a ver, el protocolo no dice que el aborto tiene que ser obligatorio, pero en los hechos termina siendo así. ¿Cómo es que se configura esa situación tan, podríamos decir, unidireccional? O sea, como que la consejería tiene que estar toda hacia en un sentido, digamos. Porque uno conoce en la Ciudad de Buenos Aires que existen programas a favor de la embarazada. Yo estuve leyendo uno que se llama de salud materna, otro que se llama de primeros meses. Pero, claro, ¿cómo es esto de la unidireccionalidad en la atención?
Bien, en primer lugar, un punto clave en esto es que incluso a los médicos objetores de conciencia, porque es verdad que el protocolo contempla la objeción, después vamos a conversar de cómo la regula, ¿no? Que ahí es donde se termina atentando contra la conciencia de los médicos, además de amenazando, generando un efecto, digamos, negativo en la propia carrera profesional por la forma en la que se regula la objeción. Pero digo, contempla la objeción, pero incluso a los médicos objetores los obliga a hacerle saber a la madre que está esta opción de abortar, ¿no? Y esto en primer lugar es muy importante. Entonces, si no manifiestan explícitamente, digamos, informan que la madre tiene esta opción, lo cual en realidad ya estaría vulnerando, ¿no?, la conciencia, con lo cual es en sí una contradicción, los médicos quedan bajo amenaza de este tipo de sanciones de las que hablábamos y que, como ya sabemos, ya están sufriendo hoy otros profesionales en el resto del país. Y esto llega al punto tal de que, si bien admite que en tal caso sea derivado un profesional no objetor, contempla hasta la hipótesis, yo digo, perdón, con el perdón de la palabra, ¿no?, ridícula, de que si en 10 días, que es el plazo que establece como límite para que la mujer reciba, digamos, o se le practique el aborto, si en 10 días no se dispone de otro profesional en condiciones de practicarlo, el médico objetor lo tendría que practicar igual, ¿no? Esto es de una inconstitucionalidad, por decirlo de alguna manera, flagrante, ¿no? Entonces creo que también es muy importante. Pero, de alguna manera, lo que decimos entonces, como bien mencionabas vos, es que termina configurando este contexto, porque no dejan de resultar efectivas en los hechos este tipo de alternativas. Al obligar a los médicos a ofrecer abortos y al amenazarlos con sanciones, incluso tiene la misma frase que tenía aquel nefasto proyecto que gracias a Dios rechazó el Senado en 2018, ¿no?, de el que obstaculizara un aborto, ¿no? Incluso quien obstaculizara un aborto queda expuesto, dentro de, aparte, la falta de definición e imprecisión de esta palabra obstaculizar, queda expuesto a este tipo de sanciones e incluso a demandas por daño. Entonces, de alguna manera, si bien todo este sistema y toda la campaña por el aborto legal alega, digamos, que lo hace en pos de la libertad de las mujeres, hay libertad solamente para elegir aborto y hay libertad solamente para ofrecer aborto. Todo el resto de las opciones quedan en la práctica anuladas.
Sí. Esto es muy importante porque la configuración de lo que está explicitado, lo que debe informar el médico, las prohibiciones sobre el médico, las amenazas sobre el médico, realmente van configurando esa situación donde en los hechos el médico termina teniendo como que de rutina ofrecer el aborto. Recordemos que además hay otro pasaje donde dice que si él llegara a sospechar que la mujer se pudiera encontrar en uno de los supuestos estos de salud entendidos muy ampliamente, él debería también estar ofreciendo el aborto para... entonces, claro, es una, ¿quién no está en una situación de salud social riesgosa? O sea, entonces, claro, estamos ante una, un contexto que es realmente avanza sobre esas libertades. Bueno, estamos hablando con Alejandro Williams sobre el protocolo de aborto en la ciudad. Los invitamos a que se conecten por las vías que vamos a repetir ahora, por las vías de la radio, que son...
Para mandar mensaje de voz al 0810-7x7, para mensajes de texto 0351-152-00040 y para enviar mensajes por WhatsApp al 351-8-171-593.
Muy bien, vamos, estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Vamos a un tema musical y continuamos con nuestro tema y nuestro invitado en unos instantes.
Susurras mi nombre o me siento abandonado. Tú conmigo a cada paso, cuando vuelo por los montes y cuando caigo.
Tú en mí, yo en todo. Desiertos solitarios, tú conmigo a cada paso, entre gentes en las calles y en rincones olvidados, tú en mí, yo en todo.
Todos juntos en...
Muy bien, continuamos en Por la Vida, tú en mí, yo en todos, Ixis, era el tema que estábamos escuchando. Bueno, estamos haciendo este programa sobre lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y estamos conversando con el licenciado y abogado Alejandro William Becker, salteño, pero que vive acá en Buenos Aires, está felizmente casado con Belén y están esperando un niño, no sabemos bien qué será. Bueno, Alejandro, estamos charlando, ¿podemos recapitular un poco problemas jurídicos del protocolo, por dónde vienen, qué tiene de especial este protocolo?
Bien, primero gracias por el saludo. Sí, va a ser Barón y se va a llamar Amancio. Ya lo sabemos, así, gracias a Dios, así que sí.
Barón, sí. Bueno, muy bien, adelante.
No, me parecía interesante agregar, y un poco, porque mucha gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Esta cuestión de qué implica adherir un protocolo. Porque en efecto, si ustedes miraran la ley que se aprobó el jueves, es una ley de 3 artículos, ¿no? O sea, no hay un debate actual sobre los artículos, sobre las disposiciones que prevé cada uno. Simplemente es un protocolo que adhiere sin más a una resolución del Ministerio de Salud de Nación que es exactamente igual, en el mismo formato, pero que tiene un anexo que es este, el protocolo, que es el protocolo, es una guía. Ahora, por ejemplo, hablando de la pandemia del COVID, lo que fue sancionando el Ministerio de Salud de la Nación fueron efectivamente protocolos para la atención del COVID. Estos protocolos obviamente están, por su propia naturaleza, sujetos a modificaciones en función de las dinámicas propias de las circunstancias de salud que se traten, de los avances científicos, de los avances en la investigación, etc. Y esto reviste una cierta gravedad en el sentido de que este tipo de leyes que adhieren sin más a un protocolo no prevé ningún tipo de solución para las ulteriores modificaciones que este protocolo tenga. Y esto es aún más grave en el sentido en que este protocolo se excede ampliamente de las facultades que tiene tanto el Ministerio de Salud de Nación como la legislatura de la ciudad y los diversos cuerpos legislativos provinciales. Porque hay una interpretación, el diputado Cingolani, que me gustó mucho su discurso, y el que se quiera informar más se lo recomiendo, él dice de una creatividad supina, ¿no? Porque lo que hace es interpretar el artículo 86 del Código Penal, pero mucho más allá del artículo, de lo que el artículo dice, por ejemplo, cosas que ya hemos dicho en otros momentos, ¿no? Que no incluye esta previsión de que el riesgo para la salud no pueda ser evitado por otros medios, pero en sí que se excede incluso de la letra del fallo FAL, que es al cual supuestamente remite como fuente, ¿no? Entonces esto es de una inconstitucionalidad muy grave, porque de alguna manera se cita un fallo excediéndose incluso en lo que ese fallo dice para reinterpretar una ley sin ningún tipo de criterio, y la legislatura sin más adhiere este protocolo y pone en manos de las redactoras del protocolo y de las sucesivas modificaciones, ¿no?, qué es lo que se va a decir sobre algo tan importante como la vida por nacer. Esto es muy grave y creo que es necesario hacer este énfasis. Por ejemplo, esta cuestión de la no judiciabilidad, ¿no?, de los casos en los cuales se requiere aborto por estas pretendidas causales interpretadas así tan ampliamente, es algo que de alguna manera pretende estar por encima de la Constitución, ¿no? Porque pretender que algo no sea judiciable, pretender que se pueda prohibir a alguien ir a un juez, es algo que contradice la letra de la Constitución de manera muy grave. Entonces, todas estas son cuestiones que de alguna manera configuran vicios muy profundos sobre los cuales no hubo ni siquiera debate en la legislatura de la Nación. Recuerden que esto tuvo una reunión informativa que aconteció hace alrededor de un mes, en el cual el gobierno de la ciudad presentó las estadísticas de aborto en la ciudad y se presentó someramente este protocolo y se debatió sobre tablas el jueves, aprobándose sin más, ¿no? Entonces creo que estas son todas cuestiones que sobre las cuales merece reflexionarse y sobre las cuales merece reflexionar la legislatura de la ciudad como cuerpo legislativo, ¿no?
Aquí hay uno de las preguntas que leíamos al principio, nos preguntaba por el tema del veto, y esto nos abre a la cuestión política y a las proyecciones también del asunto. ¿Cómo ves ese tema, Alejandro?
Bueno, yo creo que, yendo a la cuestión política, este es un fenómeno, el de estas sucesivas adhesiones al Protocolo de Nación y, en general, digamos, lo que está sucediendo con el aborto a nivel nacional, que en virtud de, como dije antes, esta connivencia entre poderes legislativos, en algunos casos legislativos, pero sobre todo también en términos de control de constitucionalidad, el Poder Judicial y en lo que le compete también el Poder Ejecutivo en los distintos distritos, nos han arrojado este contexto en el cual se practican abortos como si fueran legales y necesitamos repensar seriamente las estrategias políticas, ¿no? Vivimos en un contexto de mucha fragmentación política donde generalmente los gobiernos configuran sus apoyos legislativos sobre la base de acuerdos de coalición y esto es un dato de la realidad, digamos, ¿no? Acá no hay... No es tan relevante la consideración de lo que nos parece que debiera ser o no. La política en todos los países latinoamericanos está muy fragmentada, pero esto es algo que de alguna manera nos genera un problema a nosotros, porque, como ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, la cuestión de la defensa del derecho a la vida queda sometida a acuerdos políticos, circunstanciales, a la configuración de estos bloques. Y en la ciudad de Buenos Aires, el propio bloque oficialista acompañó la medida con el apoyo de la mayoría, y el propio resultado de la votación vuelve muy difícil un veto, muy difícil, porque el artículo 87 de la Constitución de la ciudad prevé que la propia legislatura, en caso de un veto del Poder Ejecutivo, podría insistir con 2/3 de los votos en caso de que el Poder Ejecutivo vetara, no sé si se entiende, o sea, se sanciona la ley, el Poder Ejecutivo veta, si el Poder Ejecutivo veta tiene una chance más la legislatura si cuenta con el 2/3 de los votos para insistir y que ese proyecto sea indefectiblemente sancionado y promulgado, con lo cual la opción del voto dependería de una voluntad política muy manifiesta por parte del Poder Ejecutivo de la ciudad, que tendría que venir acompañada con un llamado del Poder Ejecutivo a los legisladores del bloque oficialista, tal de que no acompañen la insistencia en este proyecto. Yo, sinceramente, no soy optimista sobre esta posibilidad, porque, bueno, diría que lamentablemente porque no solo no ven o no perciben la gravedad de la inconstitucionalidad de lo que se sancionó el jueves, sino que tampoco son conscientes del apoyo que tiene la defensa de la vida en los propios vecinos de la ciudad de Buenos Aires y también en el resto del país, que es lo que ha quedado manifiesto en el debate en el Congreso Nacional en 2018.
Sí, cabe decir que todo esto que estamos explicando no quita la responsabilidad personal que cabe al Poder Ejecutivo ante una ley así. No solo porque se sabe bien que nada se habilita en la legislatura si no se habla antes con el Ejecutivo, sino también porque el hecho de que efectivamente tiene un rol institucional que cumplir, y bueno, en una ley que afecta de esta manera a derechos fundamentales también le corresponde intervenir, aunque después la legislatura correría por su lado, con su propia responsabilidad, si decidiera insistir, ¿no? Eso no diluye la responsabilidad, ¿no? Por cierto, muy grave del Ejecutivo de la ciudad en este tema.
Totalmente de acuerdo, Nico, y creo que en este sentido también es necesario recordar, digo, y no olvidar nunca, ¿no? Que ya en 2019 se hicieron 8.388 abortos, ¿no? Claro, en relación a lo que conversábamos más temprano de las causales, el 88% de esos 8.388 abortos que se hicieron en 2019 en la ciudad fueron por causal salud, con lo cual están confirmando algo que muchos de nosotros manifestamos en ocasión del debate por la legalización del aborto en el Congreso Nacional en 2018, ¿no? Que efectivamente se plantea adrede en términos tan amplios y tan imprecisos de esta causal salud, entendida como salud física, psíquica y social, y sin incluir esta previsión específica de que esta afectación de la salud no pueda ser evitada por otros medios, se hace de alguna manera adrede para abrir la puerta a incluir dentro de esa causal cualquier liberalidad, digamos, cualquier intención libre e infundada de querer realizarse un aborto. Esto no por decir que haya un fundamento que pudiera habilitar, ¿no? Que estamos convencidos.
Sí, está claro.
Pero digo que claramente acá hay una intencionalidad que en el caso de la ciudad es una evidencia que confirma lo que buena parte de la oposición al proyecto de aborto en el Congreso Nacional planteó en su momento.
No, porque además el tema de la interpretación tan amplia del concepto de salud, es decir, ¿qué mujer no llega a un hospital con la idea de pedir un aborto? Ya solamente por el hecho de llegar así, de llegar a pedir un aborto, uno presupone que no está, que la salud en un sentido amplio está afectada, porque no creo que llegue de una forma absolutamente liviana a pedir un aborto a una mujer, sino que seguramente llegará con un conflicto. Y eso se interpreta como que está afectada a su salud, en definitiva, si adherimos a este concepto tan amplio de salud mental, con lo cual prácticamente en todos los casos en que se va a un hospital a pedir un aborto estaría afectada a la salud.
100% de acuerdo, Ine. Y si hablamos de salud física, psíquica y social, qué contradictoria, ¿no? Como respuesta al sistema, que lo único que le ofrece a esa mujer, ya sea que se trate de salud física, de salud psíquica o de salud social, que la única respuesta que el sistema le esté ofreciendo sea un aborto, ¿no? Y creo que esto en esto coincido con lo que dijo el diputado González Heredia, que fue uno de los opositores al proyecto el otro día. En esto hay manifiestamente una cosmovisión, ¿no? Una forma de concebir la sociedad, una forma de concebir el rol del Estado, y que lamentablemente es una cosmovisión que permea mucho en determinados contextos urbanos, y creo que en ese sentido no debiera sorprendernos que pase lo que pasa en la ciudad, y que incluso cuando decimos que con un protocolo cierto, en un cierto sentido más restrictivo, ya se estaban haciendo 8.388 abortos, ¿no? Creo que efectivamente pone en evidencia de que esto es, como solemos decir nosotros, esto es el fracaso de las políticas públicas para la maternidad vulnerable. Esto es un sistema que a la madre que está sometida a contexto de pobreza, de desempleo, de violencia doméstica, de violación, el sistema le dice, vos no podés ser madre, vos no podés elegir libremente ser madre, y lo único que yo tengo para ofrecerte es esto, ¿no? Y configuran un contexto en el cual el propio sistema, la madre que llega a de alguna manera tocar la ventanilla del Estado, ¿no? Pidiendo ayuda, pidiendo contención, lo único que se encuentra es que le ofrecen un aborto.
Sí, y sabemos que hace un rato vos hablabas de que la única solución que le ofrecían es esta, pero la verdad es que el aborto no es una solución a los problemas de la mujer, sino todo lo contrario. Los verdaderos problemas de la mujer terminan sin resolverse porque se los tapa con esta respuesta fácil, que real no es fácil, es bastante drástica, ¿no? Pero en la cual se intenta tapar invisibilizar las situaciones que son las que hicieron que la mujer desesperada muchas veces se acerque a pensar que esto era una solución, pero claramente no lo es.
100% de acuerdo. O sea, lo que la demanda de aborto es en relación a los problemas de la mujer, es un efecto, es una consecuencia, nunca puede ser una solución. Y en este sentido creo que es un llamado también a reflexionar como sociedad y a reflexionar para nuestros legisladores, para nuestros dirigentes políticos, ¿no? La necesidad realmente de políticos profesionales que tomen decisiones basándose en las evidencias, que tomen decisiones que sean pertinentes a los problemas sociales que nos aquejan. Como bien decía Sin, el aborto no le soluciona el problema a la mujer que era víctima de violencia doméstica, la devuelve al mismo contexto del hogar en el que estaba sometida esa violencia, a la mujer que era víctima de violación sistemática, la devuelve en silencio, sin denuncia, sin persecución, la devuelve...
También los contextos de pobreza, los contextos de verdadera enfermedad, sí, no los resuelve en absoluto.
Exactamente, y ni hablar de pobreza, desempleo, ¿no? Entonces creo que hay un mensaje, y por esto hablo de una cosmovisión, y creo que de alguna manera es lo que trata de referir el Papa cuando habla de la cultura del descarte, ¿no? Hay un mensaje que le dice a la madre en situación de vulnerabilidad: vos no estás en condiciones de ser madre, vos no podés elegir ser madre.
Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Antes de que vayamos, vamos a ir cerrando, pero acá Federico nos dice que tenemos un mensaje, te invitamos a escucharlo. También le agradecemos a Carlos Gustavo, que nos escribió, que dice que le da mucha pena lo que está pasando, rezar muchos rosarios, como piden los pastorcitos de Fátima por pedido de la Virgen, para que, recuperando aquello que se decían de terminar la Primera Guerra Mundial, rezar muchos rosarios. Y Nora, el aborto es un delito como lo es el crimen. Bueno, estamos escuchando entonces un mensaje. Gracias, Federico, por la operación.
Hola, ¿qué tal? Les habla Luis de San Martín, de acá de Buenos Aires. Bien, la verdad es que podríamos ahorrar saliva. Está decidido por presiones internacionales, a las cuales nuestros dirigentes sojuzgan alegremente, que el aborto tiene que ser sí o sí. Lo importante es que el chico muera. Lo importante es eso, que el niño muera. Eso ya viene de afuera, impuesto. Y acá no se trata que lo discutan ideológicamente ni que tengan temor. No, directamente le dicen, che, hay que aprobar el aborto, y hay que aprobar el aborto, y se acabó, la mano viene así. Y los tipos votan, listo, pero esto viene de afuera, no es una discusión sincera, sino es algo que ya está decidido de antemano, ¿no? Así que, lamentablemente, es así como ha sido en muchos otros lugares. La presión internacional para disminuir la población y de alguna manera prostituir a un pueblo, porque alguien que mata a sus hijos está haciendo una de las peores cosas que puede hacer un ser humano, matar a sus hijos. Pero viene de afuera, así que discutir lo que diga un senador, un diputado, un concejal, es medio acuente, porque ellos ya tienen la orden de que el aborto tiene que ir. Cuanto más abortos, mejor. Se acabó, punto. De eso dependen préstamos internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, muy buen programa, se los agradezco infinitamente y sigamos adelante. Igualmente, nunca hay que bajar los brazos y seguir luchando por esto y denunciarlo. Encantado.
Bueno, muchas gracias a nuestro oyente. Te la dejó picando, Alejandro. Podríamos empezar otro programa a partir de la intervención de nuestro oyente. Es una dimensión importantísima del problema. Dos líneas que quieras decir sobre esta intervención.
Sí, a ver, yo creo que hay una realidad contemporánea que nos excede, que es que buena parte de nuestras políticas públicas, y no solo en este tema, digamos, de alguna manera se juegan en un debate que trasciende la frontera de la nación y donde hay un montón de actores internacionales que confluyen con sus intereses, ¿no? Yo creo que hay que tratar de evadir las explicaciones de alguna manera simplistas o unidireccionales, porque en realidad la realidad es en un cierto sentido compleja. No hay tal cosa como un solo lobby, una sola corporación, hay una multiplicidad de lobbies que compiten por meter temas en la agenda, uno de los cuales claramente ha penetrado y penetra con mucha facilidad por la vulnerabilidad económica en Latinoamérica, pero de alguna manera una interpretación muy determinista de esto termina lavando la responsabilidad de nuestros propios dirigentes, ¿no? Entonces creo que este énfasis también es importante, porque acá en 2018, cuando se quiso rechazar el aborto, se rechazó y se pudo hacer por el apoyo de la sociedad civil, por la demanda de la sociedad civil y por dirigentes responsables que respondieron y que defendieron a la Constitución Nacional y a su ciudadanía. Entonces creo que tampoco tenemos que caer en explicaciones deterministas ni creer que todo está perdido porque no podemos enfrentar estos enemigos. Tenemos que involucrarnos, tenemos que participar, tenemos que exigir rendición de cuentas a nuestros dirigentes por las cosas que dicen y manifiestan y seguir dando la batalla por la vida con la esperanza siempre puesta en la cruz de en que Cristo venció y en que estas circunstancias que nos tocan a nosotros son las que nos tocaron, ¿no? Como a muchos otros cristianos en otros momentos de la historia le ha tocado enfrentarse a sus propios problemas y tratando siempre de discernir, siempre de pensar, siempre de entender y, como bien dijo Ine, de rezar, ¿no? No confiar en la oración, en que Dios está de nuestro lado, está con la defensa de la vida y que realmente puede transformar corazones y puede volcar cada vez más gente a defender la vulnerabilidad, toda la vulnerabilidad del niño por nacer, la vulnerabilidad de los que ya han nacido, que se debaten, como dice el Papa Francisco, en la pobreza, en la trata de personas, en la eutanasia encubierta de ancianos y enfermos y tantos males más que aquejan a nuestra sociedad, la inmigración, como dice Nico. Bueno, podríamos hablar muchísimo de esto.
Bueno, Inés, no sé si querías decir algo.
No, ya está todo dicho. Bueno, no todo dicho, pero podemos hacer un programa en particular sobre este tema alguna vez, el tema de lo internacional.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Alejandro, muy claro, muy precisa tu intervención. Y bueno, gracias por abrirte este espacio para compartir con nosotros. Y bueno, un cariño enorme a Belén y a Amancio, ya lo estamos esperando.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Les mando un saludo muy afectuoso a ustedes, a toda la audiencia, y para mí siempre es un gusto tratar de colaborar y aportar mi granito de arena en Radio María.
Muchas gracias, Ale.
Era Alejandro William Becker, licenciado en Ciencias Políticas y abogado de la Universidad Católica Argentina, miembro del equipo del Centro de Bioética Persona y Familia. Vamos a ir a un tema musical en esto que es Por la Vida, por Radio María, y retornamos en unos instantes. Bueno, escuchábamos Vida en Abundancia, el Coro Pascua Joven de San Isidro. Y vamos ahora a compartir un mensaje de Alejandra y Dante, que es desde Metán. Alejandra, desde Metán nos escucha siempre. Muchas gracias, Alejandra, por tu mensaje. Bueno, vamos a escuchar ahora la columna de Rodrigo Bustos, quien ha estado acompañando este programa en silencio, pero allí está desde Córdoba junto con Inés Candizano y ha compartido una columna que vamos a escuchar ahora.
Buenas noches a toda la audiencia de Radio María y al equipo de Por la Vida. Continuando el recorrido con ustedes de la carta encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, nos vamos a introducir hoy en el capítulo cuarto. En él, Francisco ahonda el concepto que atraviesa toda la carta encíclica, que es todo está conectado. Bajo el título de una ecología integral, profundiza sobre el vínculo entre las dimensiones ambientales, humanas, económicas y sociales. Dice el Papa, los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad. En el análisis de cómo ver el medio ambiente, apela a tratar de entender que estamos incluidos en la naturaleza, somos parte de ella. Cito textual, las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Sostiene más adelante el Papa que hay que buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja, que es la crisis socioambiental. Así como cada organismo es bueno y admirable en sí mismo por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos en un espacio determinado, funcionando como un sistema. Aunque no tengamos conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia. Cabe recordar que los ecosistemas intervienen en el secuestro de dióxido de carbono, en la purificación del agua, en el control de enfermedades y plagas, en la formación del suelo, en la descomposición de residuos y en muchísimos otros servicios que olvidamos o ignoramos. Yo les pregunto cuánto de esto se ha tomado conciencia o ha tomado conciencia la humanidad en general y nosotros mismos en particular en este tiempo de pandemia. Como mencionaba en algún programa pasado, la disminución de los ecosistemas como antídotos naturales de transmisión de enfermedades de origen animal al ser humano es uno de los motivos de la proliferación de las mismas. En este sentido, el debate mediático y político, economía o salud, no hace más que tratar de dar una justificación ideológica con herramientas conocidas a una dualidad que no busca la raíz del problema. El Papa lo anticipó cuando propone en esta carta encíclica un trinomio que es economía más salud más ambiente. No es un binomio sustractivo, es una suma complementaria. Para que esto se produzca, se debe equiparar al menos en la conciencia y en la toma de decisiones las tres variables. Así lo manifestaba la Declaración de Río sobre el medio ambiente que Francisco cita en su carta. Dice la declaración, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. En este sentido, Francisco va más allá e integra nuevamente a una ecología social que define como institucional, en donde parte desde la familia hasta llegar a los niveles de naciones o relaciones internacionales en donde se regulan todas las relaciones humanas. Y dice el Papa textualmente, tanto en la administración del Estado como en las distintas expresiones de la sociedad civil, o en las relaciones de los habitantes entre sí, se registran con excesiva frecuencia conductas alejadas de las leyes. Estas pueden ser dictadas en forma correcta, pero suelen quedar como letra muerta. Así, dice el Papa, todo lo que daña a las instituciones entraña efectos nocivos como la pérdida de la libertad, la injusticia y la violencia. Esto constituye un desequilibrio en las relaciones humanas que impacta directa o indirectamente en el medio ambiente y, por tanto, en el sostenimiento de un planeta y una sociedad para las próximas generaciones. Me despido de hoy manifestando sobre el tema de hoy y vinculando esto que dice el Papa sobre las consecuencias de legislar y avalar leyes y conductas de muerte de seres humanos, escudados en la salud y la libertad. Creo que es una ideologización falaz de una cultura que degrada a la institución familiar, a las madres vulnerables y a los niños por nacer. Haciendo una analogía rápida y tal vez sin contexto, el Evangelio del domingo pasado nos enseñaba de la pedagogía de Dios sobre el trigo y la cizaña. Y me voy a despedir hoy con esta pregunta. ¿Cuándo nos daremos cuenta que nos creemos más que Dios, ya que decidimos sacar la cizaña y el trigo antes de tiempo? ¿Cuándo seremos capaces de abrir nuestro corazón a la vida y a la naturaleza, que es mucho más potente y determinante que nuestro lábil parecer? Buenas noches y continuamos en Por la Vida por Radio María Argentina.
Gracias, Rodrigo, por la columna y la reflexión sobre el Laudato Si, en conexión justamente con también todo lo que estamos comentando en el programa de hoy. Bueno, vamos a, me decía Rodrigo que hay un último tema musical, vamos a ir a ese tema musical y al regreso vamos a estar con la columna de Daniel Vargas y el comentario de los temas del cine, el espectáculo, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. El porqué comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Okay.
la canción que escuchamos, No dejes de soñar, de Manuel Carrasco, y estamos llegando a la parte final de nuestro programa Por la Vida, y bueno, como cada emisión, está desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Vargas con su columna. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches.
¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, Nico. Bueno, como venían hablando, lo que pasó la semana pasada, ¿no? Lo de la adhesión de la ciudad al protocolo de interrupción del embarazo, como se llama, me surgió una curiosidad, ¿no? Por la perspectiva de los principales propulsores del aborto. Entonces busqué y encontré un documental argentino que se estrenó el pasado 6 de marzo, La Ola Verde se llama, Que Sea Ley, de Juan Solanas. Actualmente es un poco difícil de conseguir, ya que justo se había estrenado y después con todo el tema de la pandemia quedó en la nada y no fue enviado a ningún formato y no se está comercializando. Igual, la verdad que no lo recomiendo por obvias razones. La cinta nos muestra, ¿no?, como un momento de la historia el cual vivimos muy de cerca acá, ¿no?, en Por la Vida, que es el debate en el Senado del proyecto de legalización del aborto en el año 2018. Se deben acordar, ¿no? Me imagino. El tema es que esta cinta no sigue solamente las discusiones previas y la masiva movilizaciones que hubieron, ¿no?, y el debate parlamentario, sino que también hace como una especie de sentimentalismos, yo diría por ahí, y con perdón de la expresión, pero sentimentalismos muy berreta acompañados con unas frases con fuentes gigantescas en la pantalla, acompañándonos una lágrima de una modelo hablando sobre por qué tiene que legalizarse el aborto en lugares donde hay muchos marginados, en las villas, etc. Y la verdad es que por momentos, claro, o sea, es muy, muy exasperante ver este tipo de argumentos que son muy, como muy, muy groseros, muy grotescos, pero también por ahí la cinta cuenta con otra cosa, que es como esta forma épica de retratarse, de retratar un momento histórico, y por ahí, por ese lado, también es lo que me parece a mí que es lo que los termina de convencer de cosas que son ilógicas. La verdad que, bueno, ya habían estado hablando con Alejandro, con él, todo este tema de los números, un montón de cuestiones de las cifras, y hay algo que a mí en este tema que me llamó mucho la atención. Y esto me lo anoté porque la verdad es increíble que como ¿se acuerdan que les había dicho que habían frases que se plasmaban en la pantalla acompañando algunas escenas muy particulares, por ahí, no sé, marchas o testimonios? Y les voy a me anoté esto, ¿no? Por ejemplo, decían, en Argentina se estima que se producen entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos al año, más de un aborto por cada dos nacimientos. Después también hablaban de que desde que se restauró la democracia en el país, murieron 3.000 mujeres por abortos clandestinos, o sea, 3.000 mujeres en casi 40 años. Y después hablan de una cifra elevada, del 20% de mortalidad materna por aborto. Y me iba, como que todo esto, no sé si se dan cuenta, ¿no? Todo lo que estoy diciendo, la falta o sea, no se sostiene. Básicamente es como, me están hablando de 30 mujeres que mueren por año, ¿no? Estas 3.000 mujeres que murieron desde la restauración de la democracia. Que estos son, o sea, ojo, no estoy hablando de cosas que yo haya leído o ni siquiera estoy hablando de informes oficiales, estoy hablando de datos que la misma cinta pone como ciertos. Habla de 3.000 mujeres muertas, de 500.000 abortos clandestinos por año, también habla de, por ejemplo, dice 974 abortos por día y un montón de otros datos que me van haciendo como muchísima agua. Y después se me dio, la verdad que se me dio por buscar el último informe que hablaba de que Argentina había logrado, había generado un importante logro en el descenso de la mortalidad materna en el año 2017, descendiendo casi un 55% desde el año 2000 hasta 2017, o sea, cosas que me llamaba muchísimo la atención, cómo después ellos venden estas cifras como cifras oficiales, después voy a las fuentes oficiales, no se condicen, incluso son contradictorias en el mismo documental, pero nunca pierden como esta fuerza épica que decía de narrar una situación en la cual después termina diciendo no perdimos, solo estamos en una victoria en proceso. Este, será ley, ¿no? Que termina con este hashtag que siempre usan. La verdad es que, bueno, me indignó muchísimo, más que nada la caradurez con la que van dando estos datos como ciertos, y encima son datos que son contradictorios entre sí. O sea, no, la verdad que no voy a volver a repetir todas estas frasecitas que la verdad que abundan, ¿no? Esto yo les leí tres paratextos muy puntuales que aparecieron durante durante el documental, pero hay decenas de estos datos que se van presentando de esta forma, datos que incluso ya hemos tenido la oportunidad de revisar acá en Por la Vida también, o sea, teniendo en cuenta esto de los 500.000 abortos clandestinos anuales de los que tanto se hablaban, y que incluso también alguna vez hemos hablado sobre los informes del ARCOC, desmintiendo estas cifras tan fantasiosas. La verdad que me indigna la cara de piedra que tienen para mentir o para poner estos datos como ciertos, para acusarlos como oficiales. Después uno va a fuentes oficiales y las fuentes oficiales dicen cosas completamente contrarias, y después también es eso, o sea, cuando voy a las fuentes oficiales es lo que todavía me extraña más, porque me están hablando de que disminuyó en casi un 60% la mortalidad materna, y me están hablando de legalizar o proponer estos protocolos, o sea, o adherir a los protocolos de interrupción del embarazo en la ciudad, y la verdad es que no es me da como eso, muchísima indignación. La verdad que yo había escrito la columna y me terminé yendo porque de toda esta cosa fea que me genera toda esta indignación, toda esta sensación fea, ¿no? Realmente como muy grosero la forma en la que se presentan estos argumentos. Y me pone muy mal porque justamente utilizan estos argumentos de la pobreza, ¿no? De las mujeres pobres, y de repente yo digo, ¿y qué pasa? Entonces el plan Mil Días, el programa Mil Días y un montón de otras cuestiones, digo, o sea, y se van presentando como un montón de contrariedades y un montón de otras opciones. Nosotros incluso hemos hablado de la maternidad en riesgo, de cómo es en realidad, incluso también esto, buscando estas fuentes, veía esto de que es más, o sea, hay más mujeres que o sea, hay más mortalidad materna por deficiencias del sistema de salud que por un aborto clandestino. Entonces es irrisorio, o sea, es como, bueno, pongamos abortos, pero sigamos sacando plata a los hospitales. Y digo, no, o sea, la verdad es que es eso, es muy difícil seguir el hilo cuando te genera todo esto, ¿no? Bueno, y es eso, es un documental épico.
Digamos que no te obligamos a ver, ¿no? Que le elegiste solo, ¿no?
No, porque, estoy completamente de acuerdo.
Pareciera que te hemos decidido torturarte, te mandamos a ver una película que sea realmente torturante y que tengas que estar un buen rato acá lamentándolo, ¿no? La elegiste no, sola. Esperamos que tu próxima elección sea más positiva y no nos deprimas así al término de una jornada de trabajo. Pero bueno, no, en todo caso, vale esto de estar atentos a cómo va también la evolución de la cultura. El otro día, en el debate de la legislatura, que también tuve oportunidad de seguir en algún momento, uno también a veces nota cómo se carga ideológicamente, ¿no? Y nosotros acá siempre señalamos, bueno, yo lo he aprendido de Inés, ¿no? Esta idea de que la ideología es como que se desconecta de la realidad, ¿no? Entonces me parece que también para nosotros este tipo de también de testimonios que a veces uno recibe, en tu caso muy crudamente, al ver un documental referido a la ola verde, ¿no? A lo que son los pañuelos y todo lo que eso significa, bueno, nos recuerda también los peligros de la ideología, ¿no? Así que es bueno nosotros no perder el contacto con la realidad, ¿no? Con las personas, con las madres, con los niños, con que los más vulnerables, y que ahí se juega y que nosotros estamos también apostando a la vida, no ideológicamente, ¿no? No sé, creo que Inés puede aclarar mejor. Yo siempre aprendí de ella lo que significaba la palabra ideología, ¿no?
No, ya estamos sobre el filo igual del programa, pero básicamente a mí siempre me grababa la definición que me dieron cuando todavía estaba en el colegio. Ideología es como taparse los ojos o ponerse lentes de un color específico, entonces ves toda la realidad a través de ese color y ves toda la realidad de un color rosa, verde, lo que fuera. Y cuando la realidad es distinta, puede tener parte de ese color, pero no es completamente de ese color. La ideología parcializa, la ideología absolutiza, y como es tan absolutista, termina siendo también muy violenta para imponerse a los demás, porque no genera diálogo con la riquísima realidad que tenemos delante.
No, estoy muy de acuerdo. La verdad que por ahí, en esa línea, el documental va presentando que hay una agenda que es plenamente ideológica y usan la palabra ideología muy, muy libremente. O sea, no niegan que sea una ideología, pero la verdad que todo lo demás se lo llevan puesto.
Bueno, hemos tenido un programa intenso, hemos pasado revista a lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Hemos dejado por un rato el hacia dónde daba la bioética, que nos tenía así más reflexivos, y hemos entrado de nuevo a los lodos, a estos barros de la discusión parlamentaria que siempre nos tienen ajetreados en la Argentina. En todo caso, gracias a todos por acompañar, a Federico Stucker por la operación y a todo el equipo, a los que aquí no están hoy, Pedro, Inés Candizano y Sofía. Y bueno, hacemos esto que es por la vida con la intención de estar aportando a los debates en este tiempo.